Onda Cero, Navarra.
La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes. Se intuyen nuevas diferencias entre el consejero de salud y el personal sanitario. Por un lado, Fernando Domínguez insiste en la necesidad de intervenir en traumatología, sin ceses, para reducir su lista de espera. Por otro, tres sindicatos llaman a los sanitarios a concentrarse el martes para exigir avances reales en derechos laborales. Dicen, entre otras cosas, que continúan perdiendo poder adquisitivo y que no se negocian los complementos retributivos. Recordemos en este punto que Fernando Domínguez ha indicado en más de una ocasión que se subió la nómina en 400 euros mensuales a los médicos a cambio de nada. Se avecina conflicto.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Salud está analizando los motivos por los que no baja la lista de espera en traumatología. El consejero Fernando Domínguez, que ha respondido hoy al malestar de los facultativos, insiste en que es necesaria la intervención y apela a la implicación de todas las partes. Domínguez mantiene que no hará ningún cese en traumatología y que su departamento va a poner todos los recursos a disposición del servicio para aliviar cuanto antes la espera de los pacientes. La reacción llega el día después de que los médicos expresaran su malestar.
A ver, yo creo que ya he dicho que entiendo que pueden estar molestos, pero que también ellos entienden perfectamente que tienen una lista de espera que hay que asumir y que hay que entender también a los pacientes. Y lo que está muy claro es que entre todos tenemos que buscar la solución. Profesionales, administración, pacientes, profesionales, tanto hospitalarios como de atención primaria.
El sindicato LAB asegura que gran parte de las listas de espera son en servicios privatizables que acaban siendo concertados. LAB ha pedido al titular de salud no cargar en el servicio de traumatología la situación de las listas de espera. Iván Irisarri.
No podemos poner en la picota a un solo servicio. Sí es verdad que hay que auditar y hay que organizar la actividad, pero también es responsabilidad del servicio de salud. Osasunbidea y tiene la responsabilidad de ver qué está pasando en esas agendas y cómo se pueden solucionar los problemas. Lo que hay que hacer es tener una estimación de lo que se está haciendo en términos generales.
Y los sindicatos SATSE, UGT y Comisiones Obreras han convocado a los profesionales sanitarios de Navarra a concentrarse el martes a las 11 de la mañana en la explanada de Príncipe de Viana, del Centro de Consultas Príncipe de Viana, en el marco de una jornada de protestas que se va a celebrar en toda España para exigir avances reales en derechos laborales. Los sindicatos señalan que, aunque Navarra cuenta con un estatuto propio, la situación que viven sus profesionales tiene las mismas carencias que en el resto del país. Pérdida continuada de poder adquisitivo, ausencia de negociación de incrementos retributivos, retrocesos en derechos como las excedencias, discriminaciones que se perpetúan como la falta de carrera profesional para el personal no sanitario y una reforma del estatuto foral anunciada desde hace años que nunca llega. Las consecuencias de fumar también acaban recayendo en el Servicio Navarro de Salud. Las normas contra el tabaco son cada vez más restrictivas mientras el Estado sigue regulando su venta y recaudando un alto porcentaje de impuestos. La nueva ley antitabaco prohibirá el vapeo, el consumo en menores y fumar en las terrazas de los bares. Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo, cree que la hostelería es siempre la gran perjudicada cuando se toman estas decisiones.
Vamos a ver hasta qué nos afecta, pero como les importa poco que nos afecte, pues tampoco. Lo vimos con la pandemia, lo hemos visto con multitud de ocasiones en las que las normas políticas han perjudicado al sector. A pesar de todo, seguimos siendo el sector líder de este país. Como somos atomizados y somos pequeñas empresas, pues parece ser que es más fácil manipularnos y perjudicarnos sin reversión.
La rectora de la Universidad de Navarra ha avanzado este viernes las principales líneas que marcarán la estrategia del centro académico para los años 2025-2030, que va a combinar continuidad y novedad, y que apuesta porque los resultados de su investigación lleguen a la ciudadanía y contribuyan a una sociedad menos polarizada y más reflexiva. Así lo ha afirmado en el acto de apertura del año académico que ha tenido lugar en el aula magna del centro universitario. María Iraburu.
Esta combinación de continuidad y novedad es la que caracteriza la estrategia de la Universidad de Navarra para el periodo 2025-2030 y que tiene por título Una Universidad para Todos. Talento, ciencia, compromiso. Hemos definido distintas áreas y líneas en las que concentrar esfuerzos y buscar compañeros de viaje, tanto dentro como fuera de la universidad.
Las noticias de Navarra. Onda Cero.
El Gobierno de Navarra ha aprobado en una sesión extraordinaria el techo de gasto no financiero para los presupuestos generales del año que viene. El gasto máximo previsto asciende a 6.315 millones de euros, que es un 5,5% más que este ejercicio. El lunes se aprobará y se remitirá a los departamentos la orden foral con el reparto del techo de gasto y las directrices económicas y técnicas para su elaboración. Este proceso interno concluirá la primera quincena de octubre con la aprobación del anteproyecto. En palabras del consejero, alcanzar un techo de gasto de más de 6.300 millones es un hito. A esta cifra hay que descontar la aportación al Estado, cerca de 1.000 millones, y el Fondo de Haciendas Locales, 345, lo que sitúa la cifra del límite de gasto no financiero en 5.000 millones. José Luis Arasti.
Un gasto máximo de 6.315,1 millones de euros. En términos absolutos, un incremento de 328,6 millones de euros frente a lo contemplado para 2025. Al gasto máximo aprobado hay que descontar también la aportación al Estado y el Fondo de Haciendas Locales.
El consejero de Industria ha participado hoy en Baluarte en la apertura del cuarto día de la industria con el título Una industria en la que creer. A pesar de los últimos ERTEs y cierres de empresas en Navarra, el consejero ha reivindicado la fortaleza de la industria por su importante peso, ya que representa un tercio de nuestra economía. El consejero se ha referido a las opciones de reindustrialización de BSH, cuyo cierre y despido de trabajadores se produce este trimestre.
Son tres sectores que ya anunciamos desde el primer día, que son los que empresas que representan a tres sectores de energías renovables, de automoción o de defensa, son los que seguimos trabajando y, como digo, informamos puntualmente a todas las partes, pues para que en este proceso, que obviamente tiene que tener su margen de discreción, pues podamos avanzar y podamos cristalizar. Es imposible hablar de plazos.
Un varón de 48 años ha sido localizado y detenido esta semana en Burrada como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido en junio en Ansoa al tratar de clavar una navaja en el cuello a otro hombre durante una discusión por una deuda económica. Al esquivar el ataque, la víctima sufrió una herida sangrante de 20 centímetros en un hombro. El presunto autor de los hechos, de origen dominicano, en situación irregular y con detenciones y antecedentes penales previos, huyó del lugar y quedó en paradero desconocido. Tras una investigación, se le detuvo el 9 de septiembre.
Onda Cero Navarra. Servicios informativos.
Ayer les contábamos hasta ahora que UPN ha denunciado al concejal de Convivencia Ciudadana de Pamplona, Endic Alonso, por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en un festival de rock en favor del acercamiento de los presos. Hoy el alcalde ha defendido al edil y ha cargado contra UPN. Joseba Sirón.
La defensa de los derechos humanos nunca puede convertirse en delito. Y esto es exactamente lo que en diferentes ocasiones ha hecho el concejal Endic Alonso, la tendencia de la derecha por judicializar la política, por llevar al terreno jurídico algo que no tendría por qué salir del terreno del debate político.
La previsión del tiempo.
Mañana suben un poquito las temperaturas y el domingo más. Ascenso puede ser incluso localmente notable. En amplias zonas del cuadrante noroccidental tenemos ahora entre 19 y 24 grados.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Les recordamos que las tiendas de Bicarpin Pinturas están en Ansoain, en carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por la calle Ballerien y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You. Y en Estella, en el polígono industrial de Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas.
La brújula de Navarra. Onda Cero.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
Caza, pesca y naturaleza, los viernes en la Brújula de Navarra con nuestros amigos de Adecana, la Asociación de Cazadores Navarros, que vela por la naturaleza, vela por los cazadores y vela por los pescadores, y porque todos podamos realizar, todo el que lo desee puede realizar esta actividad social. Carlos Irujo, presidente de Adecana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Miguel Iñigo, buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Estamos a mediados de septiembre. Y a mediados de septiembre empiezan a pasar cosas en el campo, ¿verdad?
Sí, en principio, pues como todos los años, empieza el mágico periodo de la berrea, no solo para los cazadores, sino para todos los amantes del campo, porque es un auténtico espectáculo, ¿no? Entonces, decir eso, que generalmente suele ser a finales de septiembre, pero depende un poco. Ya se están empezando a oír a los machos berrear. Machos que estaban en otros sitios se están acercando a los núcleos de berrea donde están las hembras, y la verdad es que el otro día estuve en Quinto Real dando un paseíto también, y aquello se está poniendo precioso. Entonces, decir eso, que los próximos días, y condicionada por la meteorología, a los ciervos les viene muy bien que les caiga algo de agua encima en el lomo, porque es cuando se acelera, ¿no?, sus instintos. Entonces, se desarrollará en los montes de Navarra la época de la berrea, el ciervo. En algunos, muy pocos, cotos de Navarra se hace este aprovechamiento para cazar ciervos, si está aprobado en su plan de ordenación, ¿no? Y aparte de ello, por supuesto, para muchos cazadores navarros, pues ya llega el mes de octubre, que significa pues renovar la ilusión por la caza de la paloma al paso, ¿no?, de la paloma torcaz, de las zuritas y de los zorzales. No olvidemos los zorzales, que hay muchísimos aficionados. La llamada fiebre azul, ¿no? Con respecto al tema de la paloma, pues en las últimas décadas hemos podido constatar cambios en sus rutas migratorias, muy, muy condicionado porque antes estaba prohibido en Francia, hasta a partir de 600 metros de altura, poner puestos de paloma, y aquí llegaban totalmente vírgenes. Entonces llegaban, por decir algo, muy rectas. Uh-huh. Últimamente pues hay 30, 40, 50 líneas de puestos de paloma desde las Landas hasta aquí, con muchísima más comida. Se quedan allá aguantando hasta el final, que llega el frío, y cada vez que les tiran, suben, se van a la izquierda, suben, se van a la izquierda por los subvalles, y últimamente pues están ampliándose muchísimo las capturas y los avistamientos en la zona de Navarra, pues Baztán, desde Bailarte para allá, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí están ya todo el mundo empezando a preparar los puestos, y nadie mejor para explicar un poco todo el tema de la preparación y las pautas que hay que seguir, que Miguel Íñigo.
Miguel, por cierto, las palomas migran en bandos no muy numerosos
En tiempos, hasta hace años, el paso de la paloma era más regular en bandos más pequeños. Uh-huh. Pero últimamente se ha visto que se producen grandes golpes de paso en días muy concretos.
Se está concentrando la temporada y se está desplazando la temporada, o sea que puestos que antes eran no muy allevados ahora son muy codiciados, y al revés. Lo importante es que los puestos cumplan unas condiciones. Miguel, ¿cómo deben ser los puestos de caza de paloma?
Bueno, pues para empezar, en estos días previos se revisa el estado de las chozas, porque la choza cumple una misión muy importante. La caza de la paloma no deja de ser una caza social de la cuadrilla. Entonces la choza es el punto de reunión donde se preparan los almuerzos, donde te refugias si un día empieza a llover. Y estos días previos, pues preparamos las chozas y se ponen en condiciones.
Sí, porque además son edificios, construcciones que están en plena naturaleza y pueden sufrir también el desgaste propio, ¿no?, de las inclemencias del tiempo.
Incluso en algunos casos de vandalismo también.
Ya, claro, están muchos meses cerradas y bueno,
sí,
entonces hay que ponerlas a punto.
Y hay algunas veces que o han llegado a prenderle fuego o a estropear las puertas. Sí.
¿Y los puestos de tiro?
Esto es otro tema. Los puestos de tiro pueden ser puestos bajos en el suelo. Estos puestos requieren poco trabajo porque simplemente es camuflarlos, disimularlos y poco más. Pero luego están los puestos altos, que pueden ser en árboles o con estructuras metálicas o de madera, ¿no? Y estos puestos, que en ocasiones pueden ser muy altos, requieren muchos cuidados y muchas prevenciones. Para empezar, hay que asegurarse que su estructura esté sólida, que estén bien anclados al suelo y también con vientos que impidan que se muevan. Después hay que cuidar mucho la forma de acceder a ellos, de subir y bajar. Y debemos priorizar las escaleras interiores, no exteriores, no subir por fuera del puesto, sino por dentro. Uh-huh. Y entramos más bien cortos, para que en caso de una caída no sea tan grave. También es muy, muy importante que los puestos altos tengan una puerta algo que impida que una persona dé un paso atrás sin darse cuenta y se pueda caer por el hueco de entrada al puesto. Y, por supuesto, cuando subimos y bajamos del puesto, debemos hacerlo con las manos libres y los hombros libres. Debemos mantener siempre como mínimo 3 puntos de agarre o de apoyo. Y toda la impedimenta, la escopeta, la munición, la mochila, debemos subirla y bajarla aparte. Por supuesto, la escopeta debe ir descargada y enfundada hasta entrar al puesto.
O sea, y no se sube al hombro, sino que se sube después.
No, debe ser después. Y luego bajarla antes mediante una cuerda. Se utiliza una cuerda tanto para subirla como para bajarla. Y después, cuando tú bajas, bajas libre de todo tipo de impedimenta.
Sí, antiguamente, cuando yo era un crío, los puestos de paloma, por ejemplo, en la zona de Valcarlos, pero todos los que había en Navarra, estaban con unos escalones de madera en las hayas, clavados en los troncos. Y yo he subido con mi padre hasta casi 30 metros en algunos. Y ha habido algunos accidentes importantes. Y sobre todo que esas maderas que estaban puestas estaban todo el año a la intemperie, en sitios muy húmedos, y había muchas podridas, entonces había muchos problemas. Por eso Miguel, cuando ha comentado el tema de las escalas, eso es importantísimo hacer como con escaleras, que ahora casi todos son así, por tramos y con llanos en medio, y entonces está todo cerrado y va subiendo en L hasta la altura determinada, ¿no?
Ahora,
es muy importante.
Por muchos motivos ya se intenta evitar hacer los puestos en árboles y se utilizan andamios y estructuras metálicas específicas que posibilitan esa escalera interior.
Claro, que tú luego puedes camuflar también en su parte alta.
También, por supuesto, mediante redes, mediante vegetación, de muchas formas.
Vegetación que tiene, que como se seca porque la has cortado y la has puesto, pues se renueva todos los años.
Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que la caza no es una actividad peligrosa, en contra de la opinión generalizada, y las estadísticas así lo demuestran. Pero casi todos los años hay algún accidente por caída de una palomera, accidentes que pueden revestir mucha gravedad.
O sea que la conclusión es que también recordemos y conozcamos cuál es la normativa para la colocación de los puestos y, evidentemente, pues para realizar la actividad cinegética.
Los puestos tienen una colocación que está ya establecida por el gobierno de Navarra y no podemos modificarla. Y hay que tener en cuenta que el desplazamiento fuera del puesto debe llevarse a cabo con las armas descargadas y enfundadas. Incluso si bajamos a recoger una paloma que ha caído, debemos ir con el arma descargada.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, atentos a la berrea, que por cierto, ¿cuándo es el punto álgido? Carlos de la Berrea, ¿es un poquito más adelante, finales de mes o...?
Hacia el 27, pero es que además los ciervos son muy puntuales.
Sí.
Hacia el 27, yo de la experiencia que tengo, y hasta el 4 o algo así, pero a veces el 25 ya están, ya están berreando. En las zonas clave de Navarra, de los donde hay berrea, este año hay bastantes ciervos. Hay algunos lugares donde no se ha cazado en un par de años y la verdad es que hay muchas pistas que están cerradas y sobre todo es muy interesante que la gente que vaya a ver, que no haya demasiada gente porque también hay otros cazando y al final hay un exceso de gente que se ha puesto de moda. Se ha puesto
poquito, escuchar
escuchar desde las pistas, desde abajo. Pero hay problemas con eso.
Muy bien, gracias Carlos Irujo, gracias Miguel Íñigo, hasta el viernes que viene. Adiós.
Gracias a ti, Javier.
Terminamos, son las 8 menos 20 de la tarde. Hasta aquí la brújula de Navarra. Nos queda hoy todavía la información deportiva, la brújula de Radio Estadio Navarra de 9 menos 10 a 9 con Roberto Bascoy. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, como lo será ya el lunes, porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. Donar sangre es regalar vida. Si quieren más información, si quieren el teléfono para pedir cita, tanto en la unidad de Pamplona como en otras localidades navarras, pueden visitar la web de Adona, adona.es. En el control ha estado Arturo Armendariz. Pasen un buen fin de semana y el domingo nos reencontramos con el fútbol, con ese Osasuna Rayo Vallecano desde las 6:30 de la tarde en Radio Estadio, en la web y en la app, y en Radio Estadio Navarra en su sintonía de FM. Adiós.
La brújula de Navarra, Onda Cero.